Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
Buenos días, 9:05 de la mañana, este día martes 4 de octubre 2022. Bienvenido a Información Privilegiada, les saludo a Cristian Camus, junto acá al señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estamos, Juan Pablo?
Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Muy bien.
¿Cómo está usted? Lo veo feliz, radiante, renovado.
Muchas gracias.
Con la piel tersa.
Sí.
Con un look fresco.
Los años pasan, eso sí, ¿eh?
No, usted los lleva muy bien, doctor. Muy bien.
Sí, bueno, por eso ponemos esta canción. Nosotros podemos tirar para arriba ese.
Totalmente. Fondo. Vamos a partir con... Y mira, les voy a dar una buena noticia.
Sí.
Menos para los exportadores. Está cayendo el dólar fuerte, está cayendo casi 13 pesos hasta ahora en la apertura y están 926 pesos. Estuvo rozando la luquita hace dos semanas.
Sí, lo que pasa es que el mercado anda.
Claro, una volatilidad.
Anda muy optimista el mercado. Y...
¿Encuentras tú?
No, en esta semana, digamos.
Ah, o sea, hoy, yo creo que ayer no y mañana probablemente no tampoco. La volatilidad es tremenda.
Sí, y han pasado, hay cosas que están pasando que me llaman la atención, ¿eh? Lo del Credit Suisse es algo que debe ser un problema quizás mucho más grave de lo que pensamos.
Da hasta susto, ¿no?
Da hasta susto que un banco suizo esté en una situación así, así como en el 2007 tuvimos la situación del banco alemán, el Deutsche Bank. Es un tema que estamos averiguando, estamos informándonos más, pero siempre está ligado a situaciones financieras bastante complicadas, difíciles de explicar, como son los credit default swaps, que ya la gente no, los seguros para este banco le perdieron confianza totalmente por una llegada a unos Twitter durante el fin de semana que decían que el Credit Suisse estaba en problemas. Eso a través de las opciones de este banco, que hay un mercado tremendo ahí de opciones que los opcionistas, digamos, de Credit Suisse, algunos se cortaron los dedos y otros les fue bastante bien. Los largos se cortaron los dedos, los cortos se los pusieron de nuevo. Y bueno, una situación de que llama la atención en el sentido de, oye, Suiza, el país más estable financieramente del mundo casi, y que su banco es como el guaripola, digamos, de esa estabilidad. Y bueno, no el mercado sigue, ya dio vuelta a la página el Credit Suisse está rebotando, se están dando cuenta que al parecer el problema no es tan grave, y hoy día tenemos un Eurostock 50 subiendo más de un 3%, lo vi. Más de un 3%, y bueno, todos los mercados en Europa...
3,6%, está muy sólido.
3,6% el Eurostock 50... Y los mercados en Europa en general recuperando bastante. El DAX alemán un 3%, el Financial Times de Londres, donde Bloomberg publica, por ejemplo, que hay un crash, poco menos, del mercado inmobiliario de Inglaterra, que, bueno, que después de las medidas que se tomó el gobierno, suspendieron todo lo que es préstamo hipotecario. Entonces hay una serie de ruidos que hay que ir monitoreando. El CAC francés también subiendo fuerte, un 3,63%. La bolsa italiana, un poco menos, 2,85%. Y la bolsa suiza, subiendo un 2,63%.
Y los futuros de Estados Unidos, todos también sólidamente sobre 1,5%. Así que se espera un buen día. Sí, lo único que quiero poner la pelota al piso, porque esto es muy dato dependiente, incluso el ánimo de este programa, porque estamos viendo que la oscilación, por ejemplo, de las monedas y el dólar, que es la que más se nos acerca, que más nos afecta, son cambios todos los días de 15, 20 pesos, 30 pesos hacia arriba, hacia abajo, la bolsa que cae 2%, al día siguiente rebota 3%, los commodities que se empiezan a desplomar, después empiezan a recuperar, como hoy día, que es un buen día de commodities, y nos alegramos por el cobre, pero por el otro ojo estamos mirando el petróleo que nos pega. Entonces, los datos están muy, muy volátiles, marcando todo este clima de inestabilidad mundial que hay. Anoche había mucho nerviosismo a nivel mundial por el lanzamiento de un misil norcoreano que sobrevoló cielo japonés. Se tocaron alarma
de refugio.
De refugio. Una cosa.
Imagínate el trauma que tienen los japoneses con eso.
Imagínate. Entonces, no pasó a mayores, pero el clima de tensión que hay, más lo que está pasando hace mucho rato en Ucrania, con lo que permanente pasa en Irán y en ese mundillo, que hoy día hay un intento de revolución de las mujeres que aplaudimos y alentamos desde aquí. Probablemente no nos están escuchando en Irán, pero sí. Les mandamos nuestro ánimo.
Son duros ahí en eso.
Son locos. Eso no me engaña a decir que el régimen iraní es un régimen conservador, es un régimen totalitario, dictatorial, y donde la mujer ni siquiera la llevan al siglo XIX, es una cosa espantosa mientras los señores llevan su vida.
En Irán hay una democracia. No así, por ejemplo, en Arabia Saudita.
No es una democracia en Irán.
Tienen elecciones y...
Bueno, en Cuba acaban de votar hace sí, dos semanas, bueno. Si hacían el aborto y si permitían la adopción homosexual. Son las cosas que votan paralelamente para disfrazar una democracia. Pero la democracia, sobre todo, o sea, se ve en muchos aspectos. Pero entre otros, en poder elegir a tus autoridades. Y eso en Irán no existe.
Ya, pero te lo estoy comparando con Arabia Saudita, que el régimen es mucho más fuerte, digamos, que el de Irán, y nadie le alega a Arabia Saudita. ¿Por qué?
Hay problemas con Arabia Saudita grave. Acuérdate cuando apareció la muerte de esta persona. No, era Arabia Saudita.
Sí, mataron a Khashoggi.
Es condenado permanentemente en temas de derechos humanos. Evidentemente, yo encuentro un punto, que es lo que pasa a veces con China también. Porque como se hace negocios con Occidente, se le permiten, entre comillas, ciertas cosas.
La vieja vista gorda.
Pero es un régimen dictatorial como los más tradicionales del mundo.
¿Por qué se dirá vista gorda?
Buena pregunta. ¿Ah? ¿A qué no hubiera contado?
Porque no se enfoca en nada.
En jerga militar, Diana gorda es levantarse un poquito más tarde.
Ya.
Ahora, vista gorda, ya no lo sé.
Oye, perfectamente. Vamos a entrar a conversar muy pronto con Aldo Lema, dado que también después tenemos otro invitado importante. Así que nos vamos a ir directamente a las menciones.
Yo te voy a contar algo, doctor, porque ayer no estuviste en el programa, tú normalmente los días lunes no estás. Y el viernes, que casi siempre tampoco estás, te perdiste un gran evento.
El del mundo del vino.
Que fue el puntapié inicial de la incorporación del mundo del vino a este programa. Tuvimos una cata el viernes en la tarde, que estuvo extraordinaria. Aprendimos muchísimo. Estuvimos con ese gran... Master Sommelier, que es Héctor Vergara, único en Latinoamérica. Estuvimos con su gerente general, estuvimos con su equipo ahí, parte importante de la tarde. Aprendimos harto, nos entretuvimos, probamos distintas cosas y vamos a saber más de ello, porque los vamos a invitar más de alguna vez al programa, de todo lo que está haciendo el mundo del vino. Por ejemplo, su programa Placeres, que es una de las tiene unas distintas fórmulas para que tú te suscribas, y dependiendo del plan que elijas, mes a mes te van llegando distintos vinos durante un periodo que vas degustando, probando. Gran iniciativa de la gente del mundo del vino, que además tiene tiendas físicas en el Parque Arauco, en el Portal La ESA, en el Costanera Center, en Talca, y alguna por ahí más que se me olvida.
Ya me voy a tener que poner al día en eso, porque lamentablemente ese día viernes no podía...
Tú ibas camino a la costa ya.
Sí, tenía compromisos personales muy...
¿Supimos dónde fuiste al final?
Muy relevantes, sí.
Supimos, por más que era un secreto.
Está bien, no me encontré con nadie.
No, no. Saliste poco, me da la impresión.
No, muy bonito las cruces, me encanta.
Y fuiste,
fui como a dar un baño de juventud.
Y fuiste a Isla Negra, a la casa de Neruda, ¿no?
No, es que ya he ido.
¿Has ido?
Sí, no me dio el tiempo.
Que yo te vi ahí con unas figuras, como me pareció que era la casa de Neruda, ¿no?
Ah, no, son las figuras del restaurante que fui.
Ah, ya, me da la impresión. Ya, pero debe estar inventado en algo con Neruda, porque se parecieron sus mascarones de proa.
Un restaurante típico, ya, sí.
Perfecto.
No, muy entretenido, el litoral central sur.
Claro.
Ya. Muy bien. Oye, Banco Santander, hoy Santander nos sorprende con la cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online, no 10, 100, online en santander.cl.
Y la Multistrada B4S es un exitazo de venta, como también la B2S. Cualquiera de ellas son un exitazo. En el caso de la B4S, es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles, las pueden ir a probar, pueden agendar un test drive en Las Condes 11412 y conocer todo su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Y Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, atendida por sus propios socios, gente de mucha experiencia en los temas financieros, que por ejemplo le podrían explicar inmediatamente qué está pasando con esto de Credit Suisse. Family Office son parte también de sus clientes, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a todos tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos estos los procesos administrativos que a veces son engorrosos. Bueno, todo esto en una misma plataforma es lo que los hace muy fácil para quienes los operan y también para la gente de las empresas que lo terminan utilizando como usuario. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookbelargauca.cl.
¿Y qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un depto en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. ¿Conoce más? En almagro.cl.
Estoy seguro, doctor, que en tu periplo del fin de semana te fuiste con Tumi, porque es la marca internacional de productos. ¿Y por qué te fuiste con ella? Porque es puro estilo. Es estilo de día, negocio, placer. Y esta marca, que llegó hace un rato a Chile, tiene una apuesta muy innovadora, no solo en maletas, sino que en bolsos y en accesorios, que combinan la funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalo
tumichile.cl. Tumichile. Bien, estamos acá en el estudio con Aldo Lema. ¿Cómo estamos, Aldo?
Donaldo, bienvenido, ¿cómo estamos?
¿Cómo están? Buenos días.
Súper clásico del programa Información Privilegiada. Aldo, bueno, primero que nada, la contingencia. ¿Has visto algo de esto de lo que pasó ayer durante el fin de semana con Credit Suisse?
En el sentido del
de que que puede ser una raíz, acordémonos cómo partió la crisis financiera de la subprime, no partió allá en Estados Unidos, partió en Europa, cuando un banco francés, BNP Paribas, creo, no le podía poner precio a ciertos activos y a ciertos activos financieros. Y ahora con lo de Credit Suisse, durante esta semana, que la acción cayó un 12% el día de ayer, ahora está reboteando. Uh-huh. Pero
como accidente financiero, sí. A ver, bueno, venimos del seminario del grupo Security que fue ayer y en donde estuvo Ricardo Caballero, y estos temas fueron los que Ricardo debatió o presentó con su en general siempre buen foco y tratando de no caer en lugares comunes y ser innovador. Y yo diría que la primera conclusión que tenemos aquí es la necesidad de que la economía global, en términos de su demanda agregada, sobre todo en el caso de Estados Unidos, reencauce su ritmo de crecimiento, reduzca algunos de esos excesos, y por lo tanto la tasa de interés que la Fed está subiendo continúe en ese proceso para normalizar un poco el ritmo de inflacionario que hoy tiene Estados Unidos y que hoy tiene Europa. Ese proceso obviamente que tiene consecuencias, como bien Ricardo decía, en los precios de los activos. Eventualmente puede tener consecuencias en algún accidente financiero, porque todos los procesos históricos de alzas de tasas de interés han desencadenado situaciones complejas. La conclusión de Ricardo, que yo tiendo a compartir, es que en este proceso los bancos en general están en una situación, sobre todo los de Estados Unidos, en una situación muchísimo mejor de la que tenían antes de la crisis del 2008-2009. Están capitalizados, han tenido un periodo, digamos, de regulación durante estos últimos años, que los ha dejado claramente en una situación muy diferente. Sin embargo, hay eventualmente en algunos activos dudas respecto a cómo van a resistir ante el alza de tasas y el retiro de estas condiciones financieras tan expansivas que hubo durante estos años. Por ejemplo, activos de bajo riesgo. Entonces, Ricardo, lo que planteaba ayer es, por ejemplo, en mercados de bonos, en mercados en donde en general parecen esos activos relativamente seguros, muchas veces hay deuda o apalancamiento detrás que puede eventualmente, ante un cambio de perspectiva, por ejemplo una alza muy abrupta de la tasa como ha estado ocurriendo, generar dificultades graves, y eso no lo sabemos. No creo en este caso que lo de Credit Suisse en particular pueda ser considerado como una situación que arrastre al resto del sistema financiero. Probablemente lo que Credit Suisse, necesita es capitalización, y tendrá que capitalizar, digamos, aumentar su base, digamos, de capital a precios más bajos, y eso es lo que el mercado anticipa en medio de una reestructuración y de temas propios de, digamos, del banco. Pero no parecería, digamos, que fuera un accidente financiero de la naturaleza de otros que han ocurrido, como por ejemplo, por recordar alguno, en 1998 el LTCM, el Long Term Management Capital, que era el fondo que estaba muy jugado, por ejemplo, a spread en la curva, y la curva se comportó de bonos del tesoro de una forma diferente a la que era la estrategia, y el apalancamiento era tan significativo que se produjo una gran salida, digamos, de los cuotistas, de los inversores, y la Fed tuvo que intervenir. O lo que pasó en el mercado de derivados en el 2008-2009, de derivados de crédito en el sector inmobiliario, con spread muy bajos, nuevamente cambios muy bruscos de perspectivas, mucho apalancamiento, salida de flujos, etcétera. No lo sabemos. Puede que haya alguna situación que no está en el radar. Siempre estos son medios cines negros, y los economistas y los analistas tenemos bastante poca capacidad de mirar esas cosas. Dicho eso, Ricardo, lo que comenta, y yo creo que es un tema muy interesante para tener en cuenta, que hemos transitado de lo que sería una Fed put. ¿Se acuerdan que la típica estrategia de la Fed o de Greenspan, y después eventualmente también de Bernanke, de ponerle con la política monetaria un piso a los activos para que no tuviera consecuencias reales, a lo que hoy puede ser una Fed call? Es decir, la Fed está en algún sentido sintiéndose cómoda con que caigan los precios de los activos, con que haya destrucción de riqueza, con que eso modere la demanda agregada, con que caigan las expectativas de inflación, y al reencauzar las expectativas de inflación, que estos desequilibrios en algún sentido se vuelvan más manejables. Y por lo tanto no es descartable que los activos todavía tengan algunas caídas adicionales. Esa me parece que es como la mirada pesimista, como la parte del vaso medio vacío. También lo que pasó ayer, por ejemplo, es que hoy las malas noticias de actividad son buenas noticias para los mercados, porque justamente reflejan esta estrategia. ¿Por qué reflejan esto? Porque en la medida que estamos en un aterrizaje, y el aterrizaje de la economía se va produciendo y vienen nuevas señales de desaceleración o quizás de inflación menor, caen los commodities y demás, eso es lo que empieza a abrir, digamos, la luz, nos empieza a mostrar la luz al final del túnel, es que la inflación se puede reencauzar. Las expectativas de inflación, esa es la noticia buena de esto, empezaron a caer en Estados Unidos desde hace algunos meses, y hoy a todos los plazos están en torno al 2%, o sea, a la Fed le creen en cuanto a su meta, y en la medida que le creen, malas noticias como las de ayer, y la gente no las entiende un poco, porque dice, ¿qué pasa? Los datos de actividad no fueron buenos, más bien fueron datos malos. Lo que pasa es que empiezan a reflejar que la dosis, el remedio que usó la Fed, empieza a resultar, y entonces uno podría pensar que vamos a tener un corto plazo complicado todavía, donde puede haber algún accidente financiero, pero al mismo tiempo el problema grave, que era la inflación alta en Estados Unidos, al menos, que es realmente tanto como Banco Central como economía la más importante del punto de vista de sus efectos financieros, empieza a dar mejores señales.
Aldo, pero en este ambiente, y nos hemos acostumbrado, creo que ya unos buenos años, a una volatilidad de los mercados muy fuerte, y creo, sin mirar los números a la vista, pero tengo esa sensación de que esa volatilidad ha estado más agudizada en el último tiempo, y en este escenario de malas noticias que generan buenas noticias o de buenas noticias que generan malas noticias, esa volatilidad la estamos viendo a diario, no solo con las bolsas, no solo con los bonos, y también con las monedas, con alzas diarias muy fuertes y caídas al día siguiente muy fuertes.
Bueno, hay dos cosas ahí. Primero, tenemos que separar volatilidades, ¿no? Una volatilidad tradicional que siempre mirábamos y miramos es la volatilidad de las acciones, el tradicional VIX, el índice de miedo, que también, que es la volatilidad del Standard & Poor's, la volatilidad del mercado accionario en Estados Unidos. El VIX en algún sentido refleja aversión al riesgo. Cuando sube muy fuertemente es porque en algún sentido los inversores están más lejos de las acciones, más temerosos. El VIX ha tenido una alta volatilidad, es cierto, en el último tiempo, la guerra, la inflación. Siempre el VIX es como una batalla entre pesimistas y optimistas. ¿Por qué? Porque cuando es muy, muy volátil, está reflejando, digamos, de que hay pocos optimistas en el mercado, muchos pesimistas. Esta batalla típicamente en esos momentos está siendo ganada por los pesimistas. Ahora, mirado el promedio histórico, el VIX tiene 20 de volatilidad en los últimos 30 años, 35 años. En el último tiempo ha estado entre 25 y 30, más volátil que lo habitual, es cierto, Juan Pablo, pero no es la típica volatilidad de pánico ni de crisis, es una volatilidad un poco mayor que tiene que ver con la duda respecto a estos escenarios. La volatilidad al final es el reflejo de cómo vemos los analistas, los inversores y demás, los estados de la naturaleza que vienen. Si los vemos con más, más nublados o menos nublados.
Pero lo vemos nublado un día y despejado al día siguiente todos los días.
Lo nuevo que pasó es que se agregó este último año y medio altísima volatilidad en los bonos. Y eso, que de nuevo, cuando se produce alta volatilidad en activos poco riesgosos, en general, los perímetros, digamos, de quienes lo evalúan se amplían, porque hay más gente que tiene, además de acciones, que tiene bonos y renta fija. Entonces, lo que hubo en el último tiempo, desde 2021 en adelante, es alta volatilidad en los bonos. ¿Y qué significa alta volatilidad en los bonos? Dudas sobre, por ejemplo, la tasa que reencausa la inflación. Cuando partió este ajuste, nos hacíamos toda la pregunta, ¿será 2.5%? ¿O será 3.5%? ¿O será 4.5%, como ahora la Fed nos está diciendo? En el fondo, la volatilidad tiene que ver, de nuevo, con diferencias en percepciones. Un día parece que, digamos, la tasa era el 3.5%, lo que bastaba para ajustar la economía, y otro momento parece que es el 4.5%. En el fondo, esa volatilidad tiene que ver con incertidumbre acrecentada, porque no estábamos en un escenario desde hace más de 30 años, ninguno de nosotros estábamos conversando sobre economía cuando tuvimos un episodio de inflación de dos dígitos en Estados Unidos por última vez. Entonces, muchos analistas, muchos inversores jóvenes y demás, esto no lo habían visto. Nunca lo habían vivido, menos en los países desarrollados, los que vivimos en países en desarrollo.
No olvidamos que existía.
Claro, para Estados Unidos era la gran moderación, que apunta a tu comentario, que es muy válido, digamos, la gran moderación, de Great Moderation hasta la crisis del 2008-2009, tenía que ver con eso. Y lo tercero es lo de las monedas, que también tiene que ver con las tasas, porque hay una conexión muy estrecha entre las monedas y las tasas. Entonces, si hay volatilidad en los bonos, también va a haber volatilidad en las monedas. Entonces, tu comentario en realidad viene muy bien para reflejar de que a lo que siempre ha sido una volatilidad, digamos, más o menos esperable en acciones, un poco acrecentada por los eventos que ocurrieron durante el último tiempo, se sumó en este último periodo dos volatilidades más significativas, que son las volatilidades en los bonos y las volatilidades en las monedas. Y deben estar ocurriendo volatilidades en activos reales, pero como no los priceamos, no los valoramos, por ejemplo, private equity, es una clase de activos, capital privado, que tuvo un fuerte crecimiento durante los últimos 2 o 3 años, muy significativo, y probablemente debe tener una altísima volatilidad, pero como no tenemos un indicador en un terminal que nos indique qué está pasando con esos precios, y lo inmobiliario también, y así podríamos seguir, no lo estamos reflejando. ¿Qué puede estabilizar esa volatilidad? La inflación. La inflación en Estados Unidos es la variable clave a monitorear. yo monitorearía todas las mañanas las expectativas de inflación a 2 y 10 años, que son las expectativas que la Fed mira. Y esas expectativas, y es en parte lo que pasó ayer y lo que pasó un poco el viernes, esas expectativas se han desplomado al 2%. O sea, a la Fed le creen. Y esa es una diferencia también con Chile, porque en el caso de Chile las expectativas han empezado a caer también, pero todavía están desalineadas de lo que es la meta del central.
Aldo, hay otro tema, viendo el vaso medio vacío y peligroso,
¿sí?,
necesitando agua, que es un tema que tanto los gobiernos como las empresas están más altos de deuda. Y que con, por ejemplo, Estados Unidos ya está en un 137%. Japón no se habla porque ya es demasiado y no, tiene un fenómeno local ahí. Italia está al 150% versus Alemania, que está solamente al 69%. Y entonces esta alza de tasas que se ha tenido que hacer por la inflación va a castigar, y van a haber víctimas también de tanto gobiernos como empresas privadas por estas tasas más altas.
Es buen punto. Ahí yo separaría en el caso de las regiones, tres regiones que son muy distintas. Uno, Japón tiene sus problemas históricos y ha convivido con estos niveles de deuda y con poca dependencia necesariamente del financiamiento externo, y por lo tanto Japón no es un caso para preocupar. Por el otro lado está Estados Unidos, que efectivamente lo que puede dañar tanto a las compañías como al gobierno es una tasa de interés alta por más tiempo. Dicho eso, lo que estamos observando es que no parece haber cambiado el escenario de tasa real baja que vimos en los años anteriores y en las últimas décadas. O sea, seguimos en un escenario de tasas reales bajas. Estamos un poco, quizás, afectados o en algún sentido confundidos porque la tasa nominal ha subido, pero ha subido porque la inflación ha subido. Una vez que la inflación vuelva a bajar, lo que dice, por ejemplo, Caballero, es esperable que baje en un año plazo, hay muchas señales en esa dirección, los commodities están cayendo, los alimentos en forma significativa, la energía ha caído y demás, y eso probablemente va a dejar de nuevo explícito, una vez que este velo de la inflación se corra, nos va a dejar explícito que las tasas reales son bajas. Por lo tanto, para Estados Unidos, siendo además un oferente siempre muy eficiente de activos de bajo riesgo y demandado por el mundo, y en el fondo los que tienen excesos de ahorro en el mundo, los árabes, los chinos, algunos asiáticos, ¿dónde van a terminar invirtiendo sus recursos? Bueno, pueden ir al sector real, algunos lo están haciendo, todavía no tenemos inversiones interplanetarias, podría haberlas en el futuro, pero al final esos excesos de ahorro terminan, ¿dónde? En Estados Unidos. El que sí puede tener más problemas es Europa, porque países como Italia y otros, nos olvidamos de Grecia, que es chico y poco relevante, pero está ahí latente también, tienen niveles de deuda que en algún sentido están sostenidos en el Banco Central Europeo, que ha estado comprando deuda. Y por lo tanto, esos casos, digamos, son casos de mayor riesgo si, por ejemplo, en Europa la inflación no cede rápido y el alza de tasas del Banco Central Europeo, a diferencia de Estados Unidos, persiste por mucho más tiempo. Lo mismo pasa en Inglaterra, donde la reacción de los mercados ante políticas de bajas de impuestos y de impulso fiscal fue muy negativa, y donde las expectativas de inflación en el Reino Unido no caen como en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, la respuesta es un poco diferente. Yo creo que volvemos de nuevo a las fuentes. Y si nos paramos cada mañana y miramos las variables o los países relevantes, uno tiene que observar Estados Unidos por lo financiero y China por la parte de actividad real y demás. Y la verdad es que Europa es un problema, Italia puede ser un problema, el discurso de la primera ministra es claramente bastante anti-europeo, y en ese sentido Italia no sabemos bien cómo va a manejarse o caminar con ese nivel de endeudamiento y con un banco central que en el fondo reaccione más agresivamente que la Fed. ¿Y por qué el Banco Central Europeo podría reaccionar más agresivamente que la Fed? Porque en Europa hay un problema de crecimiento potencial. A diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos claro que lo que hubo fue un exceso de demanda agregada, un exceso de política fiscal y política monetaria que se está retirando. Pero en y no necesariamente un problema de oferta. Lo que pasa es que en Europa, el problema, como es siempre claro en Europa y evidente desde muchos años, es más bien que Europa, cuando uno le agrega estímulos a Europa, su economía da poco. La velocidad potencial del auto en Europa es bastante más baja que la velocidad de Estados Unidos. La economía europea es más rígida, tiene más problemas, más límites al crecimiento de largo plazo que lo tiene la economía americana, que se ajusta rápido, tanto para un lado como para otro, y en algún sentido, eso es lo que los mercados premian en estas situaciones, con el dólar fortaleciéndose como se ha fortalecido hasta ahora, por ese mejor desempeño, entre comillas, de Estados Unidos, o esa mejor expectativa de desempeño para Estados Unidos.
Igual es raro esto, ¿te acordáis los PICs? Italia, que estaba incluido Italia.
Sí.
Y que en la época de esa época era más o menos el ratio deuda
producto
era 116 veces, ahora está llegando a 155.
El caso de ahí es clave lo que ha pasado con Italia, o sea, y con Grecia. España, Portugal, por ejemplo, e Irlanda, en realidad han hecho algunas reformas y han mostrado señales de querer emparentarse en productividad, en instituciones y en políticas públicas más con Alemania. Esa es como la gran disyuntiva. Es una pregunta muy interesante la que estás haciendo, porque en el fondo es, ¿sobrevivirá la eurozona tal como la conocemos? ¿Ah?
Oye, Estados Unidos también. Estados Unidos más fuerte que la eurozona, sí, eso lo ha demostrado en la época. Pero Estados Unidos, en la época de esa crisis también, tenía al 2010 un 82%
de deuda pública.
Sí, y antes, en promedio, era 50, subió 82 y ahora están 137.
Esa es una eventual fuente de accidente financiero, pero como te digo, más en Europa probablemente que en Estados Unidos, en la medida que en Estados Unidos siempre hay más demanda por su deuda que lo que la hay en otras partes.
Muy bien, Donaldo Lema, como siempre, muchas gracias, muy educativo, muy claro.
Gracias, Donaldo. ¿Eh?
Gracias a ustedes.
Gracias, Aldo.
Que pasen bien.
Igualmente.
Muchas gracias. Oye, muy rápidamente con las menciones, porque ya tenemos al ministro de Transportes en...
Jugamos el tiro y después hacemos las menciones.
Bueno, hagámoslo mejor, sí. Directo. Sí. Tenemos al ministro Lira, entonces lo presentamos al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien viene por una gira por Europa buscando nuevos interesados en inversiones en Chile. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Buenos días. La verdad es que el ministro de Transporte estará probablemente en su oficina y su ministro de Obras Públicas y después que estoy yendo a España.
¡Ah, qué estupendo! Aquí yo en la pauta tengo que ir al ministro de Transporte. Estupendo, ministro. Le pregunto por Obras Públicas, entonces.
Pero encantado.
Estamos haciendo el loco porque el guión aquí está mal hecho, así que estábamos haciendo el loco. ¿Cómo está, ministro?
Muy bien. Efectivamente estuve la semana pasada en España, en reuniones con inversionistas españoles en Chile. Hay que tener en consideración algo muy relevante, que es infraestructura relacionada con el Ministerio de Obras Públicas. España es el país que tiene la mayor participación dentro de los países que participan en proyectos de alianza público-privada, con el orden del 14% de nuestra inversión. Por lo tanto, son muy relevantes en este tipo de iniciativas y además llevan mucho tiempo haciendo iniciativas en Chile. Nos conocemos y era muy importante contarles a ellos también de nuestra cartera de proyectos para los próximos 4 años y tuvimos muy buena receptividad, no solamente respecto a la cartera, sino también a las políticas que estamos implementando como gobierno.
Y hay en esa cartera de proyectos, ministro, ¿vio interés concreto en ciertas cosas, en ciertos focos, en temas especiales, o fueron conversaciones más que nada generales respecto a las intenciones de hacer algún tipo de obras en el futuro inmediato?
Bueno, primero tuvimos muchos encuentros, 2 encuentros en Madrid, 1 en Barcelona, con más de 120 empresarios de empresas muy relevantes a nivel de España y con mucha participación en América Latina y en Chile. Por lo tanto, son muy diversas y los intereses eran diversos. Entonces, así como están muy interesados en los proyectos que son, podríamos decir, un poco más tradicionales que tenemos, que son de carreteras, hubo mucho interés en que nos hubiésemos abierto en esta alianza público-privada a los proyectos de electromovilidad, como teleféricos, tranvía, el tren Valparaíso Santiago, permitió que empresas que hoy día no están participando en Chile puedan tener oportunidades de inversión en conjunto con el Estado muy relevantes, y eso generó un gran atractivo. Junto con otra cosa que es muy importante, que saben ellos que en Chile esta cartera de proyectos nuevas se enmarca de una tradición jurídica importante que tenemos en los últimos años, que es la certeza jurídica que entrega a las empresas, que la certeza misma jurídica que nos permite tener proyecciones de inversión a largo plazo. Eso fue muy valorado por ellos y claramente es un activo que tenemos como país y que como ministerio y como gobierno estamos justamente promoviendo y fomentando.
Ahí, ministro, la pregunta es la siguiente. El Banco Central proyecta una caída en la inversión en el 2022, 2023, 2024. ¿Cómo este tipo de obras, de concesiones, de acciones de obras públicas y el fisco en sí, va a mover la aguja en las inversiones totales o no?
Bueno, por supuesto que sí. El proyecto de presupuesto que estamos presentando como gobierno, que es un 4,2% mayor al actual, tiene un énfasis muy importante en la infraestructura como parte del plan de seguridad. El presidente ha hablado de abordar la seguridad ciudadana, abordar la seguridad social y también abordar la seguridad económica. Y la seguridad económica es la salud de las empresas y la generación de empleo. Y como ministerio tenemos dos herramientas: las obras públicas tradicionales y aquellas que son en alianza público-privada. Y estamos avanzando muy decididamente en ambas. Tenemos un presupuesto muy ambicioso para el próximo año respecto a la obra pública, que es claramente en momentos de crisis un pilar fundamental para el mundo de la construcción y para la generación de empleo. Porque nos permite no solamente hacer una inversión directa a nivel nacional en todo el país, siendo inversiones muy importantes, sino que las obras públicas quedan por 20, 30, 50 años. Y esas obras son fundamentales también para promover otro tipo de actividades económicas. Evidente que el mundo agrícola, al tener caminos pavimentados, les permite mover de mejor manera su carga a los puertos. Los bordes costeros permiten la actividad pesquera con una mayor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, nuestra alianza público-privada es una cartera del orden de 13.500 millones de dólares que nos permite no solamente responder en el corto plazo, como las obras públicas, sino también entregar una mirada de largo plazo. Y esa certeza es fundamental también para la inversión privada, tener proyecciones de largo plazo y no solamente abordar la coyuntura.
Ministro, hemos visto en los últimos días que algunas constructoras han entrado en problemas. No las grandes todavía, pero uno empieza a escuchar que ha habido problemas de liquidez en el sector y hay como cierta preocupación de que pudiese generarse algún problema mayor. ¿Usted ha tenido información al respecto de que la industria está hoy día, evidentemente que está apretada la industria, pero que está con algunos problemas?
Bueno, efectivamente vivimos una crisis global con el valor de los materiales que se arrastra desde enero del 2021, hace bastante tiempo. Y no solamente lo he visto esto, sino que lo he estado trabajando muy estrechamente con las empresas que trabajan con el Estado, con el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos una coordinación muy importante con la Cámara China de la Construcción. Y es por eso que hemos ido tomando medidas progresivas desde el primer momento que asumimos el gobierno. Nos encontramos con un Ministerio de Obras Públicas con casi 300 empresas con problemas al momento que llegamos, que se venían arrastrando hace más de un año sus problemas y que necesitaban medidas directas. Hemos tomado algunas y vamos a seguir tomando otras. La más inédita, que no se había hecho nunca, es que todos los contratos nuevos que estamos teniendo tienen un tipo, casi todos en rigor, porque eso es cerca de un 90% de ellos, van a tener un tipo de contrato que nunca se había implementado a esta escala en el ministerio, que son contratos que son el valor es variable en función del valor de los materiales. De esa manera se distribuye el riesgo entre el Estado y las empresas. Esto solamente este año va a permitir al del orden de 700 contratos poder involucrarse con el Estado con la certeza que el valor de los materiales no va a ser una variable que pueda afectarle a ellos. Pero también sabemos que las empresas que hoy día tienen contratos con el Estado están en problemas. Y es por eso que hicimos un convenio con el Banco Estado de manera de generar un tipo de factoring mucho más rápido, donde se recibe inmediatamente información de los estados de pago que vamos a tener con el Ministerio y con las empresas y a una tasa mucho más preferencial de manera de ayudar a tener liquidez. Y como esas dos medidas, estamos evaluando otras que permitan ayudar a las empresas que hoy día trabajan con el Estado. No queremos que las empresas quiebren. Sabemos el valor que entregan en generación de empleo y en las obras públicas. Estamos tomando medidas que nunca se habían tomado antes en el país, porque sabemos que esta crisis global necesita también entregarse certezas de parte del Estado. Y como gobierno eso ha sido una prioridad y que creo que ha sido con hechos concretos.
Ministro, pero hay una llave que está en manos del Estado, más allá del gobierno, y que es que el Estado pague a tiempo, más allá de generar estas líneas con Banco Estado para pagar factoring, pues finalmente eso para quien los ocupa finalmente también es un costo. Entonces, ¿por qué el Estado paga tarde?
A ver, yo creo que hay dos cosas distintas que es importante diferenciar. El Estado en general no paga tarde cuando corresponde a contratos de obras públicas, por ejemplo. Lo que hay muchas veces son diferencias porque o no, hay un incumplimiento, una obra, y puede haber alguna diferencia con la empresa, ahí se puede generar algún tipo de retraso. Pero cuando las obras están en regla, los contratos están en regla, el Estado paga, y particularmente el Ministerio de Obras Públicas, paga tiempo. Hay que diferenciar ambas cosas y que creo que es importante hacerlo delante de la ciudadanía. No es ese el punto.
Pero pareciera ser, ministro, que todos los contratos tienen problemas porque varias de las empresas que han entrado en conflicto han aducido como parte de sus problemas que el Estado paga tarde. Entonces, no pareciera ser que hay un contrato puntual, sino que pareciera que en todos los contratos entonces hay diferencia entre el privado y el Estado, y el fisco o el mandante, que sea.
No sé cuál es el dato que usted se refiere.
Claro, apareció en la prensa, son públicos de varias constructoras.
Sí, claro, eso no es un dato en específico. Lo que puedo decir que por una parte, como ministerio, tenemos una relación muy estrecha con las empresas y efectivamente los contratos de obras públicas grandes tienen complejidades aquí y en todas partes del mundo. El punto está en cómo se resuelven esos conflictos. Y una de las maneras de verlo es tener este sistema inédito donde el valor del pago sea en función de los materiales. Eso genera una certidumbre que no existía.
Sin duda.
Pero también, por otra parte, y eso es importante decirlo, como gobierno hemos implementado este plan Invertamos en Chile con 28 medidas para fortalecer la agenda de productividad. Y algunas cosas de ellas son reducir aquellos nudos que puedan existir. Dentro del Ministerio de Obras Públicas ha existido hace bastante tiempo, y eso es cierto. Cuando hay diferencias, hay dificultades de pago porque no se puede pagar donde uno puede tener diferencias. Hemos acortado muchísimo esos plazos también. Pero creo que, volviendo al punto inicial, una cosa es cuando hay diferencia y otra cosa es cuando la obra tiene su ejecución normal. Y en ambos casos estamos avanzando de manera importante con un trabajo, y eso quiero remarcarlo, muy estrecho con la Cámara Chilena de la Construcción, donde hemos compartido experiencias de cómo mejorar tanto el rol que cumplen las mismas empresas en los contratos públicos como el rol que tenemos que cumplir como Estado, porque al final es un proceso compartido.
Finalmente, ministro, dentro del plan, ¿qué obra icónica, así tipo Costanera Norte, que todos la celebramos en su época, AVO, la más actual ahora, que es una obra tremenda, ¿qué obras icónicas tienen ahí en carpeta en el ministerio?
Bueno, tú mencionaste dos obras de autopistas urbanas en Santiago. El sello nuestro es poner inversiones de altísima calidad en las regiones del país. Y por eso hemos ampliado la cartera de concesiones a proyectos de electromovilidad. Vamos a tener teleféricos en Iquique, en Valparaíso, en Puerto Montt. Estamos estudiando tranvías en Coquimbo, La Serena, en Viña del Mar. Estamos evaluando corredores de electromovilidad en Concepción. Proyectos que son anhelados hace mucho tiempo en las regiones, que nos permiten, a partir de la infraestructura pública de alto estándar, también reducir las desigualdades entre Santiago y las regiones y desigualdades dentro de las mismas ciudades. Por el caso de Valparaíso y de Iquique es bien sintomático. Las partes más altas de estas ciudades son las más pobres. Y para llegar de la parte más alta al centro de la ciudad, muchas veces les puede tomar 45 minutos en auto o en transporte público. Reducir eso a pocos minutos en un valor asequible de pasaje, claramente es una transformación completa de la ciudad. Y en esos proyectos creemos que la alianza público-privada puede tener un rol muy importante, y como ministerio estamos decididos que la infraestructura tiene que ser sostenible, tiene que ser verde, y este es un primer paso que esperamos sea el sello del gobierno, de los próximos gobiernos y del ministerio para las próximas décadas.
Muchas gracias, ministro. Lo vamos a despedir como Dios manda, correctamente. Le pedimos nuevamente las excusas de la presentación con el ministro Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas.
¿Ah? No, muchas gracias a ustedes, Juan Pablo y Cristian, por la entrevista. Encantado de conversar con ustedes ahora y cuando quieran. Me parece que es muy importante el rol que están cumpliendo ustedes de entregar la información también de económica que estamos realizando como gobierno.
Eso, ministro, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, ministro.
Hasta luego, que esté muy bien.
Bueno, y ahora en Se Negocia.
Simpático el ministro.
Simpático, ¿ah? Oye, sí. La presentación que le pegué de terror.
¿Cómo no chequeaste antes de presentar?
No me hace gracia.
Ya, bueno, está bien.
Ahora en Se Negocia, tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compras y facturas. Visítanos en senegocia.com.
A veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el nuevo Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308, nuevo Peugeot 308. Oye, te voy a comentar que ayer iba en la carretera justamente y la persona que me iba acompañando vio un Peugeot. Me dijo, oye, qué lindo ese auto. Era un 3008, eso sí. Y de como de 2 años, 3 años antigüedad. Es lindo. Eso te demuestra.
Pasa el tiempo en los Peugeot y se mantiene.
Sí, muy elegante.
Así es. Bueno, de ahora en adelante tú sabes que puedes pagar en los talones con un código QR, puedes comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link pago. Todo esto es lo que puedes hacer y mucho más con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, y dése algún gustito, vístase bien, vístase con prendas que corresponden a la estación, que ahora estamos en una transición, y por eso Brooks Brothers tiene los mejores suéteres de algodón y las chaquetas livianas, que se roban el protagonismo. Te esperamos en tiendas de Brooks Brothers.
Y en XTV, con B larga, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtvlarga.com.
El Fondo Independencia, Rentas Inmobiliarias, durante los últimos 12 meses ha generado un dividend yield superior al 9% sobre el valor de mercado promedio de los últimos días. Valor que bursátil está bajo el valor libro, su valor bursátil abajo el valor libre. Ayer vi Bodenor, las instalaciones ahí cerca del aeropuerto, impresionante. Y una buena parte de eso lo tiene Independencia.
Así es, pues. Oye, PwC tiene una combinación única, capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es lo que es, se han llamado The New Equation, que son nuevas soluciones para un mundo distinto y cambiante.
Bien, después de este zafarrancho, de primera vez que yo creo que nos pasa durante los 15 años que tenemos que presentamos una persona, nada que ver, o sea, el ministro de Telecomunicaciones y Transporte versus el ministro de Obras Públicas, vamos a tanda y nos vamos a pelear acá.
En Se Negocia puedes gestionar todo el proceso de compras de tu empresa, desde las cotizaciones y licitaciones hasta el pago a proveedores. Y ahora con el nuevo servicio Se Negocia Pay, las empresas también pueden obtener financiamiento. Obtén capital de trabajo y financia el pago a tus proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento es rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Se Negocia. Visítanos en senegocia.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate Los Olivos de Almagro. Espectaculares dentocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio al asset management. Construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Vanguardia, seguridad y excelencia no son solo palabras para describir nuestro sello, porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display, exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308, Unique Sensations.
¿Dónde prefieres trabajar? ¿Donde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Donde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta, vamos a conversar con Felipe Posada, director de análisis y estrategias de AvaTrade. ¿Cómo estamos, Felipe? Buenos días, Posada. No se oye.
¿No me escucha?
Ahí sí, perfecto. Ya no. Oye, bueno, el dólar, me decía el señor director ahora que está con una tendencia muy fuerte a la baja, así también en el mundo. Con el dólar index.
Sí, es verdad. El tipo cambio en Chile está transando justo en 927 pesos. La apertura fue en 939. El máximo fue prácticamente en los 941 y tocó un tick mínimo en la zona de 924. Efectivamente, el dólar index está cayendo relativamente fuerte, también un 0,75%, 110,81 puntos. Pero también creo que el tipo cambio hoy día está cayendo por una recuperación espectacular que hemos visto de las bolsas norteamericanas durante la semana, y también por esta correlación que hay entre el peso, que la ha tomado últimamente, entre el peso y el real brasileño, que ayer el dólar real brasileño cayó alrededor de un 4,5% y hoy día está cayendo un 0,5% a 5,13, un dólar 5,13 reales más o menos. En general se ve una buena correlación ahí, pero nosotros mantenemos la perspectiva que hemos venido conversando durante años. O sea, cada caída que nosotros vemos en el tipo de cambio chileno son oportunidades para comprar. Buy the dip, como se dice.
Perfecto. ¿Qué otra novedad mundial del mundo mundial?
Bueno,
El petróleo WTI está subiendo un 2%, también está recuperando, estuvo bastante debilitado durante la semana pasada. Lo que nos parece interesante también es el oro, que ha estado más bien debilitado, con un track record negativo durante el año, a pesar de una inflación y un riesgo geopolítico brutal en el mundo. El Bitcoin está subiendo un 3.65%, pero se mantiene bajo los 20.000 puntos, los 20.000 dólares, que nosotros mantenemos la perspectiva más bien bajista para el Bitcoin hacia el mediano o largo plazo.
Ya, perfecto. Muy bien, don Felipe.
Gracias, Felipe.
Nos vamos con We Can Work It Out.
Oye, una noticia que acaba de anunciarse, Sam está vendiendo todos sus puertos y logística a Hapag-Lloyd en una operación valorada en más de 1.100 millones de dólares, que es contar la deuda, más o menos va a quedar en 1.000 millones y le va a generar a Sam una utilidad de 400 millones de dólares. Buen deal, ¿eh? ¿Cómo sigue haciendo buenos deals nuestro amigo Oscar Asbun en la presidencia de Sam en este caso?
Muy bien. Felicitaciones. Nos vamos. Viene a Visionarios con una historia muy interesante de Bill Rasmussen, que inventó el canal ESPN, mi canal favorito, por lo menos.
También el mío. A veces.
Buenos días.